Legend's own solo tour ends. This is VOA 1, the hits.
La Voz de América presenta.
Elecciones generales este domingo en México tras una campaña que dejó decenas de candidatos asesinados. Soy Jaime Moreno y esto es Foro de La Voz de América. Bienvenidos. La violencia es protagonista de las elecciones en México. Más de 80 personas fueron asesinadas entre candidatos, colaboradores y partidistas en el último año de campaña. Con este panorama de violencia política, los mexicanos votarán este domingo por 128 senadores, 500 diputados y por la nueva presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Es la elección más grande, con casi 100 millones de personas habilitadas para votar. Desde la Ciudad de México, saludo inmediatamente a nuestra compañera Celia Mendoza. Celia, ¿cuál es el ánimo del votante tras esta campaña tan violenta en México?
Realmente lo que hemos visto es preocupación por parte de algunos de los votantes, en especial aquellos que están localizados en estados como Michoacán, donde de acuerdo al Instituto Nacional Electoral tendrán problemas para abrir por lo menos 88 de las casillas electorales debido a las amenazas. Esto es de un total de 104 que afecta áreas como Chiapas, Jalisco, Oaxaca. Pero también hay mucha emoción porque es la primera elección en la que se podría escoger a una mujer presidenta. Hay un gran número de primeros votantes. Recordemos que aquí en México no hay reelección y se escoge por voto simple, por mayoría simple, lo que indica que cada uno de estos votos son fundamentales. También se están escogiendo un gran número de posiciones adicionales, gobernaciones, legislaturas y posiciones locales que son fundamentales. Así que vemos mucha emoción por parte de las personas aquí, quienes están siguiendo paso a paso y quienes ahora están reflexionando para votar este fin de semana.
Es Celia Mendoza desde la Ciudad de México y saludo también en la Ciudad de México a Ana María Salazar. Ella es especialista en temas binacionales y de seguridad, y también a Eduardo Huchim, es consejero electoral, periodista y escritor. Y aquí en Washington nos acompaña en el estudio Rafael Bernal del periódico The Hill. A todos ustedes, bienvenidos. Ana María, comienzo contigo. Solo en mayo se reportaron 47 agresiones físicas o verbales y 3 asesinatos de candidatos. Y en abril, en Zacatecas, 200 candidatos renunciaron a sus aspiraciones. Y sumémosle a esto la información que nos acaba de entregar Celia sobre sitios electorales que no van a poder abrirse. Con este panorama que se vive en México, ¿realmente va México hacia unas elecciones limpias y seguras, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana?
Mira, muchos saludos y a ti y a tu auditorio. De hecho, yo quisiera agregar un dato más a estos datos catastróficos que acabas de presentar. En el estado de Chiapas renunciaron casi 500 personas que eran candidatos a diferentes puestos de elección local. ¿Qué es lo que está pasando en México? Es que durante esta administración, desafortunadamente, incrementó el control territorial de las organizaciones criminales. Entonces, este control territorial, este incremento de la capacidad bélica de estas organizaciones, pues está viendo ahora reflejada en estos procesos electorales, en donde con muchísima impunidad pueden amenazar, asesinar, secuestrar, no solamente a los candidatos, sino a los familiares de los candidatos, a tal punto de que se siente un control por parte de estas organizaciones, en su mayoría organizaciones criminales, y algunos grupos y movimientos sociales, particularmente es algo que se está viendo en Chiapas. Y en el caso de Oaxaca y Chiapas, estamos viendo una disidencia de maestros que también ya amenazaron de que van a tomar pasos contundentes para que no se pueda votar en ciertas partes de estos estados.
Listo, ahí ya tenemos un panorama inicial de lo que es la situación de seguridad, pero en las presidenciales se enfrentan Claudia Sheinbaum, ella es oficialista, Xochitl Gálvez y de centro derecha, que ella es de centro derecha, y Jorge Álvarez Máynez de centro. Las encuestas indican que la candidata con mayor opción es la exalcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, del partido Morena, quien hizo campaña defendiendo las políticas de su mentor durante 20 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo dijo hoy el presidente en la mañana. ¿A poco le ha ido mal a las clases medias? No. ¿Le ha ido mal a los empresarios? No. Nada más que ahora hay menos pobreza y hay menos desigualdad.
Eduardo, Claudia Sheinbaum se convirtió en la favorita de las encuestas, prometiendo preservar el legado de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es ese legado? Y teniendo en cuenta por qué es tan popular con este panorama de seguridad que nos estaba describiendo justamente Ana María.
Bueno, tenemos que la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, de manera natural, pero también por un gran interés personal, está siguiendo y está presentando proyectos que son una continuidad de las políticas implantadas por López Obrador. Eso se le ha criticado porque se dice es que es una calca, es que es una marioneta. Bueno, lo que ocurre es que si hubiera sido de otra manera, la aceptación que tendría la candidata oficial sería menor, porque la aprobación que tiene el presidente y sus políticas pues son entre 60 y 70%, de tal suerte que apartarse de esa línea habría sido una torpeza por parte de la candidata.
Cuando llegó López Obrador al poder en 2018, la pobreza era del 41.9% y en 2022 bajó al 36.3%. Rafael, ¿cuál es la fórmula de López Obrador para mantener estas cifras de pobreza que son las que en cierta manera explican su alta popularidad pese a la situación de seguridad?
Hay que empezar por dos cosas. Las cifras que mencionas son las cifras oficiales y las cifras de López Obrador en general han sido de menor confianza durante la pandemia, lo demostró, no aceptó las cifras reales. Sin embargo, sí hay indicaciones de que ha bajado la pobreza en México. Y hay dos factores principales. Uno, sí son las entregas de efectivo directas del gobierno a ciudadanos mexicanos. Han funcionado, funcionaron aquí durante la pandemia y sí han tenido un efecto sobre la pobreza, no hay duda de eso. Y la otra es el ámbito global económico, que ha puesto a México en una posición muy privilegiada con la idea esta del nearshoring y realmente ser la fábrica de los Estados Unidos. No es el tipo de política económica que hubiera perseguido López Obrador digamos, dado su historial de venir de ese tipo de izquierda. Sin embargo, es una política económica que ha sabido aprovechar y que no ha asustado del todo y ha mantenido ese tipo de inversión.
Es decir, entrega de subsidios y también le coincidió un reacomodo de todas las cadenas de suministro de Asia hacia México. Hoy en Foro de la Voz de América, elecciones generales en México 2024. Ya volvemos.
Mama, що це ви спитаєте? Ті розрушення на Україні, кошмар.
Там була ракета. Ракета і бомба.
Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали боятися.
Ми свою молодість не повернемо.
Я припалась. Предсказатель.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde la... las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
La oposición en las presidenciales de México es representada por la senadora Xóchitl Gálvez, segunda en las encuestas. Gálvez participó del gobierno de Vicente Fox y es respaldada por los partidos tradicionales PAN y PRI y PRD, una coalición política en la que confluyen la izquierda y la derecha para derrotar al oficialismo de López Obrador, al que acusan de débil con el crimen organizado.
Pues entonces, ¿cómo explicas el saludo con la mamá del Chapo? ¿Cómo explicas el que hayan liberado Ovidio? ¿Cómo explicas que la delincuencia se pasee por todo el país? El país esté incendiado por culpa del pacto que tienen ustedes con los delincuentes.
Ana María, muchas preguntas que plantea la oposición. ¿Cuál fue realmente la política de López Obrador hacia los grupos criminales organizados?
Es una gran pregunta. Él lo definía como la estrategia de abrazos y no balazos, en donde básicamente crean una nueva corporación que está adscrita a la Secretaría de la Defensa, que es la Guardia Nacional, en donde más que perseguir delincuentes, más que tratar de mitigar el impacto de estas organizaciones en las comunidades, pues son, hasta lo que hemos visto hasta el momento, es la Guardia Nacional se dedica al patrullaje y con la esperanza de que pues esto podría detener alguna de las actividades criminales. Pero como lo comenté hace unos minutos, lo que sí sabemos de esta estrategia o los resultados de esta estrategia es que ha incrementado dramáticamente la presencia de estas organizaciones criminales, además de conflictos, estas guerras intestinas entre organizaciones, que se ha traducido en que este sexenio sea probablemente el más violento en términos de homicidios en la historia de México, y ni hablar de desapariciones. El gran problema que enfrenta México y que va a enfrentar la nueva presidenta es qué va a hacer con estas organizaciones criminales, cómo va a detener la violencia y cómo va a detener las desapariciones que vive México. Ni siquiera un país en guerra ha tenido el número de desapariciones que enfrenta este país.
Sí. Eduardo, por lo que se ha escuchado de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, que según las encuestas sería la persona favorita para ganar, ¿qué se puede esperar de ella en materia de seguridad?
Yo esperaría una continuación de la política de López Obrador, que está centrada en combatir las causas, como él mismo explica, las causas de la violencia. Es decir, se trata de, mediante programas sociales, mediante oportunidades de trabajo, evitar que los jóvenes se vayan a la delincuencia organizada porque tengan otra manera de salir de la pobreza. Y lo cierto es que este combate a sangre y fuego a la delincuencia que se practicó en los dos sexenios anteriores, Calderón y Peña Nieto, lo cierto es que no dieron resultado. De tal suerte que yo vengo planteando la necesidad de mirar a otras partes, claro, sin descuidar lo indispensable en cuanto a seguridad y protección de los ciudadanos, pero, por ejemplo, ponerle mucho énfasis al aspecto financiero de la delincuencia organizada, porque para mí la principal arma de la delincuencia no son las metralletas y los rifles y las pistolas, sino el dinero que tienen, y es por ahí donde, desde mi punto de vista, tiene que enfocarse el combate.
Rafael, Sheinbaum, que es la protegida de Andrés Manuel López Obrador, la candidata a la que él apoya, ella también fue alcaldesa en la Ciudad de México. Por su alcaldía, ¿en qué podría diferenciarse la presidencia de ella si llega a ser reelecta?
Ella fue alcaldesa de la Ciudad de México bajo un sistema que implantó López Obrador cuando él fue alcalde, cuando jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Claudia Sheinbaum ha sido casi idéntica en sus posturas, en sus políticas. La gran diferencia, y realmente es una gran diferencia, es que Claudia Sheinbaum no tiene el carisma ni las características políticas de López Obrador. Ella no es la fundadora de un movimiento, no es líder de movimiento, es como lo has dicho, es protegida de López Obrador. Ella es ambientalista, se dice ambientalista, y López Obrador había construido muchas carreteras en la Ciudad de México en vez de construir transporte público. No es lo que piden los ambientalistas en general. Ella siguió con esa postura de construir estas carreteras que se llaman segundos pisos, tanto que ella dice que ella va a continuar con la cuarta transformación, que se llama el movimiento López Obrador, y va a construir el segundo piso de la cuarta transformación. Se puede esperar absoluta continuidad, pero no se puede esperar que tenga el tipo de liderazgo popular que López Obrador tiene tan de manera tan fuerte.
O sea, continuidad en las políticas, pero un cambio en el estilo de liderazgo. Hoy en Foro de la Voz de América, los retos en seguridad de México de cara a las elecciones de este domingo. Ya volvemos.
Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo, desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Hay un dicho sobre Chile.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
México está por elegir a una mujer como presidenta por primera vez en su historia. Ana María, ¿en qué temas las mujeres esperan avances de la primera mujer presidenta en México si eso ocurre este domingo?
Mira, esa es una muy buena pregunta, porque parte de la preocupación que podría haber si gana la doctora Sheinbaum es que ella refleja un posicionamiento ante el movimiento feminista, ante la equidad de género que ha representado el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que hay una expectativa de que quien sea la ganadora de esta contienda pueda ejercer un liderazgo diferente en un país en donde ya tenemos una presidenta en la Suprema Corte, ambas cámaras las dirigen mujeres, en el Senado y en la Cámara Baja, el Banco de México la dirige una mujer. O sea, la presencia de la mujer en las gubernaturas, ya hay 50%, va a haber casi 50% representación de mujeres en las gubernaturas. Entonces, hay una gran expectativa de que por fin vamos a poder ver y entender qué significa tener equidad de género en la política y en el ejecutivo. Y ese es el tema, es si sigue la misma trayectoria, los mismos posicionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el caso de Claudia Sheinbaum o en el caso de Xochitl Gálvez, si ellas representan lo que ha sido la política tradicional bastante machista, pues a lo mejor no vamos a ver tantos cambios. Entonces sí hay una gran expectativa para ver cómo va a ser el liderazgo esta nueva presidenta.
Eduardo, tu opinión sobre este tema, la mujer en cabeza de la presidencia de México por primera vez en la historia.
En efecto, es lo que casi con seguridad va a ocurrir, y esto tiene algo, digamos, singular por el hecho de que México es un país esencialmente, mayoritariamente machista, y al ser gobernado por una mujer, pues veremos qué es lo que va a ocurrir, pero yo creo que lo que ocurrirá será algo muy positivo, porque la presencia de la mujer, particularmente en este sexenio, como decía Ana María, ha sido muy grande, muy presente, de equidad de género. Esto ya es algo común en el ámbito político de este país, y esto me parece que tiene que tener resultados muy positivos para el futuro.
Rafael, cambiando de tema, vamos a la relación Estados Unidos-México. Aquí en Washington, ¿qué es lo que esperan después de las elecciones de esta relación, de lo que queda del mandato de López Obrador y de lo que venga con la nueva presidenta o presidente?
A pesar de que México y Estados Unidos tienen la relación comercial bilateral más grande del mundo, lo único que interesa en Washington ahorita es la migración, y que México siga deteniendo migrantes, y que les preocupa que después de la elección pueda cambiar eso, y después de que tome posesión el próximo presidente, el 1 de octubre, un mes antes de la elección en Estados Unidos, pueda cambiar la fortaleza con la que México ha detenido a los migrantes.
Solamente un mes antes estaría posesionándose el presidente antes de elecciones en Estados Unidos. Elecciones en México 2024. Ya volvemos.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hoy en Foro de la Voz de América, elecciones en México, y estamos hablando de lo que puede venir en la relación entre Estados Unidos y México, específicamente en el tema de la migración, que es lo que está dominando en este momento esa relación entre los dos países. Ana María, Rafael nos estaba comentando que aquí en Estados Unidos ven con bastante cuidado lo que pueda pasar después del domingo en el tema de migración. ¿Ustedes ven algún cambio, Ana María, que pueda ocurrir?
Mira, yo creo que el tema migratorio y la nueva política migratoria que pudiera tener la nueva presidenta va a estar definida de quién es el siguiente presidente de los Estados Unidos, porque los dos candidatos principales, ya sea Biden o ya sea Trump, tienen una visión diferente y las presiones que podrían ejercer sobre México podrían ser diferentes. Obviamente dentro de un contexto electoral en donde hay muchas presiones para controlar lo que está sucediendo en la frontera y tratar de mitigar el número de personas que están cruzando. Entonces yo creo que para entender cuál va a ser la nueva estrategia migratoria, pues yo creo que hay que ver quién va a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos.
Agregando ahí, hay una similitud entre Trump y Biden que se ha desarrollado. Los dos creen que se debe detener con acción policial la migración. Obviamente la visión de Trump es mucho más agresiva, habla de muchas más deportaciones, de una relación más transaccional con México, donde México hace lo que quiere Estados Unidos bajo amenaza, no por acuerdo mutuo. Biden tiene una visión más suave de eso, pero finalmente lo que ya se despegó a Estados Unidos, que ya no existe, es realmente esa visión de atacar las causas de la migración en primer lugar y realmente enfocarse en atacar las causas de la migración y en segundo lugar preocuparse primero por los derechos humanos de los migrantes. Eso en la última década se perdió.
Eduardo, ¿qué poder de negociación le dio este tema de la migración que se volvió tan importante electoralmente en Estados Unidos al presidente de México?
Yo veo que el tema de la migración será problemático, será complejo, pero yo creo que de parte del gobierno mexicano va a prevalecer primero la conciencia de soberanía y de respeto que exige México para sus decisiones. También creo que una vertiente que podría resolver o ayudar, contribuir al problema de la migración, es el hecho de que los migrantes, particularmente centroamericanos, puedan hallar posibilidades de empleo en México. Eso está ocurriendo de manera incipiente, pero es probable que vaya aumentando, particularmente por una circunstancia. México tiene una tasa de desempleo muy baja, que está resultando la menor incidencia en desempleo en la OCDE. Me parece que esto puede tener una vertiente de alguna manera que puede mitigar el problema migratorio en ese país y por consecuencia en Estados Unidos.
Estamos hablando hoy de las elecciones en México, unas elecciones que tienen bastante pendiente la mirada de Estados Unidos sobre lo que pueda pasar, porque aquí en Estados Unidos también están en campaña electoral. Ya después de haber abordado el tema de la migración, la campaña, la seguridad, los planes que han llevado a México a reducir la pobreza, la conclusión final tuya, Ana María, antes de que se abran las elecciones, los comicios este domingo.
Bueno, como les había comentado, hay gran expectativa de que vayamos a tener la primera mujer presidente y qué significa eso para los derechos de la mujer, el avance de la mujer, no solamente en la vida política, pero también muy importante en la vida económica de este país. Vamos a hacer este liderazgo que va a ejercer esta mujer va a ser diferente al liderazgo que han ejercido otros gobernantes mexicanos. Esperemos que sí, porque la verdad lo que ha hecho falta son buenos gobiernos en México. Y pues está la expectativa de que esta nueva presidenta pueda reflejar un mejor liderazgo, un liderazgo más consciente de las necesidades de las mujeres, pero sobre todo las necesidades de poder tener un avance económico para todos.
Eduardo, se nos acabó el tiempo. Muy corta tu conclusión.
Estamos ante elecciones históricas en este país por el hecho de que es muy probable que tengamos una mujer como presidenta y por el hecho de que es una gran elección. Hay más de 21,000 puestos en juego y esto lo hace, desde luego, le da un rasgo histórico muy importante.
Rafael.
Es la versión mexicana de esta lucha entre el populismo y el liberalismo más tradicional y va a interactuar de manera muy interesante con la lucha como se da en Estados Unidos.
Esto es Foro de la Voz de América y nos vemos la próxima semana.